Haití. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5 de la mañana y un minuto. Nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Hoy es miércoles, señores. Ay, ya llegamos a mitad de semana, miércoles 20 de agosto del 2014.
Desde el miércoles se ve la luz al final del túnel, se está vislumbrando el viernes y su llegada triunfal. ¿Es verdad o no?
Sí, señor, así mismo es.
Bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Si alguien se acuerda de nosotros y hoy como que lo necesitamos, con un buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Así que te saludamos desde este estudio. Tenemos el control del sonido a Teo Giró, producción Ernesto Honores Rapizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente por acá a los titulares.
Desconocen los cuentapropistas cubanos el destino final del dinero que pagan en impuestos. Opina un líder opositor venezolano que los cambios ministeriales en el gobierno no resolverán los problemas del país. Nuevos disturbios acuden a la comunidad estadounidense afectada por tensiones raciales desde el pasado 9 de agosto. Y los insurgentes del Estado Islámico difunden un video que muestra la presunta ejecución de un periodista estadounidense.
Pasamos con las informaciones en detalle. Desconocen cuentapropistas cubanos el verdadero destino de sus impuestos. José Luis Ramos recogió la opinión de dos cuentapropistas.
Gabriel Camilo, quien se desempeña como carretillero en Santiago de Las Vegas, se quejó de la falta de transparencia e información del gobierno cubano, del uso específico sobre el destino de los impuestos. Camilo dijo que paga en la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, 287 pesos con 50 centavos al mes, como establece la ley tributaria.
Nadie hace esa pregunta allí. ¿Por qué? Por gusto. ¿Para qué? Si te dan la vaselina, nunca te dicen lo que. No, los beneficios no se saben dónde van a parar. Eso no se sabe dónde van a parar. Eso nada más lo saben ellos. Eso nada más lo sabe el Estado. El Estado que hay que recoger dinero. Y lo que tienen que creerlo, porque esto no sabe si es verdad o no. No tienen prueba de eso.
La ONAT en Las Tunas dijo que los contribuyentes han aportado al Estado este año más de 22 millones de pesos y que el 3% de los tributos están destinados a subvencionar servicios como la salud y educación. Sin embargo, el fotógrafo Iván Guerra opina lo contrario.
contribuyente, de lo que nosotros le aportamos al Estado, porque inclusive los hospitales se encuentran, muchos de ellos, en críticas condiciones, que no vemos progreso en ese sentido. Felices fuéramos nosotros si viéramos progreso en esa cosa.
Según Guerra, continúa reduciéndose el número de cuentapropistas y sus servicios se encarecen. Muchos devuelven sus licencias porque es imposible seguir con su actividad.
Sí, están devolviendo mucho los permisos. Tú te metes la vida pagando, la materia prima subiendo y subiendo de precio, y tus ganancias son más insignificantes cada vez. Apenas te da para comer.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente, son las 5 minutos.
El preso político cubano Johannes Arce Sarmiento está en huelga de hambre en el combinado de Guantánamo. El activista de la UMPACU, Yoandri Beltrán Gamboa, nos informa.
Desde el pasado día 12 de agosto se encuentra en huelga de hambre el prisionero político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Johannes Arce Sarmiento. Este joven lanzó una octavilla el día 12 de este mes con consignas antigubernamentales de abajo el hambre y la miseria, de abajo la violencia policial, de viva los derechos humanos y de abajo Raúl y Fidel. En estos momentos este joven se encuentra en la celda de castigo y está en huelga de hambre. El revocador y el jefe de la seguridad del Estado, el mayor Rubén Mejía, lo está acusando de atentado. Este joven se encuentra pendiente y está en la prisión provincial de Guantánamo desde el pasado día 12 de mayo porque lo están acusando de un supuesto atentado.
En otras noticias, el opositor venezolano Enrique Capriles desestimó que el cambio de gabinete anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro solucione la crisis del país y dijo que en su lugar el Ejecutivo debería llamar a un gran acuerdo nacional entre todos los sectores de la sociedad.
Capriles, gobernador del estado Miranda, señaló que los venezolanos están sufriendo una de las peores crisis de su historia y eso no es un problema de ministros, sino de modelo. De un modelo que no funciona.
12 expresidentes de América Latina participan en un foro regional en Guatemala con el objetivo de encontrar un nuevo modelo de desarrollo para la región. Silvio Mendoza informa desde la ciudad de Guatemala.
12 expresidentes de América Latina se han reunido en Guatemala en ocasión del quinto foro regional Esquipulas, proponiéndose la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo en materia de seguridad, de salud, educación y otros aspectos sociales. El encuentro fue organizado por la Fundación Esquipulas, que dirige el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo. La señora Olinda Salguero, representante de la Fundación Esquipulas, dio a conocer los nombres de algunos expresidentes de América Latina participantes en la reunión.
El foro regional Esquipulas se ha caracterizado por la llegada de los expresidentes de Latinoamérica que los visitan en el marco de la misión presidencial latinoamericana, y pues este año nos saltamos la barda, como decimos en Guatemala, con la presencia del presidente Correa, pero nos acompañan también presidentes de Guatemala, expresidentes de Guatemala, de Panamá, Nicolás Sardito Barletta, Martín Torrijos, también de Colombia, el presidente Ernesto Samper, de Bolivia, que estuvo por acá, el presidente Carlos Mesa, del Uruguay, Luis Alberto Lacalle.
Otro de los participantes han sido los expresidentes de Guatemala, Álvaro Arzú y Álvaro Colom, así como el expresidente de El Salvador, Antonio Saca, Leonel Fernández de la República Dominicana y Porfirio Lobo de la República de Honduras. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Son las 5:08.
Nuevos disturbios acudieron a la comunidad Ferguson en Missouri después de protestas relativamente pacíficas por la muerte a tiros de un joven negro por la policía blanco el pasado 9 de agosto.
Después de manifestaciones no violentas, los disturbios comenzaron esta madrugada cuando unas botellas de agua fueron aparentemente lanzadas en dirección de la policía. La policía avanzó para calmar la situación y ordenó a los manifestantes que se dispersaran inmediatamente.
Los hechos ocurrieron después de una noche de violentas protestas en las cuales la policía arrestó a 78 personas y entre ellas algunos periodistas.
Ferguson es una comunidad poblada principalmente por afroamericanos que ha sido escenario de protestas callejeras, saqueos y choques con la policía desde la muerte del adolescente Michael Brown el 9 de agosto. Un jurado de instrucción iniciará este miércoles audiencia para estudiar las pruebas en el caso.
Insurgentes de Estado Islámico difunden el video mostrando la presunta decapitación de un periodista de Estados Unidos. Tony Cano nos informa.
El grupo terrorista Estado Islámico difundió un video que supuestamente muestra la decapitación del periodista estadounidense James Foley, desaparecido en Siria en 2012. El video se titula Un mensaje a Estados Unidos y fue publicado en varios medios sociales. La Casa Blanca no ha confirmado la autenticidad del video. La vocera del Consejo de Seguridad Nacional de la mansión presidencial, Kathleen Hayden, dijo que la administración ha visto el video y que si finalmente se comprueba que es auténtico, Estados Unidos estará en shock por el brutal asesinato de un periodista estadounidense inocente. Una cuenta de Twitter creada por su familia para ayudar a encontrarlo publicó: sabemos que muchos de ustedes están buscando la confirmación o respuestas. Por favor, sean pacientes hasta que tengamos más información y mantengan a los Foley en sus pensamientos y oraciones. Foley trabajaba en el Medio Oriente desde hace 5 años y fue secuestrado el 22 de noviembre de 2012 en Siria por hombres armados no identificados. Que en Washington les informó Tony Cano.
Exactamente las 5:11 de la mañana y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este miércoles fue Lucy García y Moisés López, de Audio desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morel Alpizar y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, para esta primera media hora de transmisión de tu cita de hoy tempranito de mañana, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí con Lázaro Domínguez. También, claro, las noticias deportivas a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos platicando con Lucy temas variados y escuchando algo también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo. Su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Embargo o bloqueo. No te lo pierdas. El próximo sábado 30 de agosto a las 4 de la tarde. A través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Radio Televisión Martí y martinoticias.com ofrecen una serie de reportajes especiales en el 20 aniversario de la crisis de Balseros de 1994.
Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos.
No se pierda estos reportajes especiales sobre este éxodo masivo del 94 a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Ahora mismo en martinoticias.com. Servicios domésticos. Chofer de autos privados. Paseante de perros. ¿Serán estos los nuevos oficios en Cuba? No se pierda este reportaje especial en martinoticias.com.
Ven, Juanito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora. martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de bajas presiones de 1009 hectopascal se ha estado desarrollando en el seno de una onda tropical y está ubicado a unos 750 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Este centro de bajas presiones, que está seguido de una nueva onda tropical, se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora y se espera que arribe al arco de las Antillas Menores en la mañana del viernes, de manera que ese grupo de islas debe monitorear el movimiento de este sistema. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Noticias deportivas a continuación a cargo de Pepe Lacayo. Adelante, Pepe.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos al segmento deportivo en esta, su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Los Rojos de Cincinnati anunciaron que el taponero estelar, el zurdo Aroldis Chapman, estará lesionado día a día con dolores en el hombro. Un día después de la peor actuación de la temporada de Aroldis Chapman, los Rojos de Cincinnati anunciaron que no podrán contar con el zurdo un par de días, porque Aroldis Chapman se midió a 4 bateadores dándole bases por bolas a todos ellos el domingo en la derrota del Cincinnati ante los Rockies de Colorado. El misil cubano realizó 28 lanzamientos en esa desastrosa salida del bullpen y se lastimó el hombro. Aunque los médicos del equipo anunciaron que la lesión no es muy seria y posiblemente estén contando con Aroldis Chapman este fin de semana o quizás el viernes por la noche. Pasamos al deporte de los puños. El púgil cubano Junieski González, listo para su próximo combate. Este caballero tiene 29 años de edad, peso semicompleto, vive y entrena en Miami, Florida. En su carrera profesional suma 14 victorias, 10 de ellas por la vía rápida del knockout, no conoce la derrota. Junieski González va a pelear el 6 de septiembre en Nueva Jersey, Estados Unidos, contra el norteamericano Jordan Russell, de 32 años, que suma 15 victorias, pero 10 amargas derrotas. El cubano Junieski González es el favorito para ganar ese combate y está buscando su victoria número 15 sin conocer la derrota. Mientras tanto, esa misma noche, el 6 de septiembre, el ucraniano Vladimir Klitschko, el actual campeón mundial título peso completo de la Federación Internacional de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo expone sus 3 títulos en Hamburgo, Alemania, contra el búlgaro de 33 años de edad, Kubrat Pulev, que tiene 20 victorias, 0 reveses y 11 de esas victorias por la vía rápida del knockout. Vladimir Klitschko, 38 años, un peso completo, el ucraniano en su carrera profesional suma 68 victorias con 52 knockouts a su favor, solo 3 derrotas, pero las 3 han sido por la vía rápida. Y está exponiendo sus 3 títulos, sus 3 fajas, el 6 de septiembre en Hamburgo, Alemania. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Desconocen los cuentapropistas cubanos el destino final del dinero que pagan en impuestos. Opina un líder opositor venezolano que los cambios ministeriales en el gobierno no resolverán los problemas del país. Nuevos disturbios acuden a la comunidad estadounidense afectada por tensiones raciales desde el pasado 9 de agosto. Y los insurgentes del Estado Islámico difunden un video que muestra la presunta ejecución de un periodista estadounidense.
Bueno, son las 5:19 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Lucy, buenos días.
Muy buenos días, don Oscar, en esta mañana de miércoles.
Doña Lucy.
¿Qué pasó?
No, de nuevo, buenos días de nuevo. Yo te había saludado a las 5, te vuelvo a saludar a esta hora.
Ah, bueno, claro. Pues siempre sí. Bienvenido el saludo, caramba.
No está de más.
No está de más. Uh-huh. ¿Tú sabes que hay una noticia aquí de la India que tiene que ver con la salud? Sí. Que extraen el esqueleto de un feto en el cuerpo de una mujer de la India después de 36 años. Me hizo recordar un reportaje que vi, no sé si fue en el, ¿cómo se dice en español? Sí. Discovery Channel, el canal de, el Discovery se llama así, yo creo
Channel,
igual.
El canal de los descubrimientos. No
sé. Descubrimiento, el canal claro. Hace unos meses yo vi, en estos países donde lamentablemente, sobre todo la mujer no asiste al médico con frecuencia, aldeas donde incluso no hay médicos, las mujeres pues paren, crían solas. Hace unos meses yo vi un reportaje acerca de una anciana de 96 años que le habían sacado, se quejaba de un malestar, el vientre bastante, y lo que le sacaron fue un feto, pero como si estuviera momificado, claro, te puedes imaginar,
claro,
una anciana. Este feto que acaban de encontrar en el cuerpo de una mujer en la India, lo tenía durante 36 años y no es una mujer realmente ancianita, tiene 60 años, una mujer madura, ya pasada de la media edad. Pero como quiera que sea, es un es una novedad que claro, esa señora haya vivido 36 años de su vida con es ese feto dentro.
¿Y se puede usar con fines científicos?
Bueno, esto es un caso de lo que le llaman embarazo tópico, un embarazo que se hace fuera del útero.
¿Será utópico?
No, dice ectópico, pero... Sí. Pero es un embarazo, yo siempre lo he oído mencionar como embarazos que se desarrollan fuera del útero y no pueden llegar a su término.
Claro,
muchísimos casos son peligrosos para la mujer. Y en este caso la operación se desarrolló durante 4 horas en un hospital y los médicos contaron con colaboración de otros médicos de Instituto de Ciencias Médicas. Y lo curioso de todo esto es que la señora había acudido al médico la semana anterior porque sintió sencillamente dolor en el estómago.
Increíble.
Desde hacía como 2 meses, un malestar. En la resonancia magnética, MRI, como lo llaman aquí, ¿no?
Sí, sí.
Encontraron un esqueleto que llevaban el cuerpo de la mujer desde que tuvo este tipo de embarazo, durante el cual el óvulo se fertiliza y se desarrolla en tejidos distintos a la pared uterina. Esto es lo que sucede con un embarazo fuera de lugar.
De lugar, claro.
Y los médicos extrajeron este esqueleto que se encontraba dentro de un saco calcificado en el útero, los intestinos y la vejiga de la mujer. Algo
increíble.
Ya la mujer desde hacía 2 meses nada más, y lleva 36 años.
Increíble.
La mujer había tenido alguno que otro fallo en la función renal.
Claro, lógico.
Perdió un ovario en esta ocasión. Bueno, bastante poco perdió.
Sí, ha perdido
pero
poco.
Se ha recuperado rápidamente de la operación. Una mujer de 60 años con un feto tras 36 años. Eso me hizo evocar este documental que te hablé.
Creo que hablamos de eso en una ocasión, documental
pues
de Discovery Channel.
Es algo realmente increíble que pueda crearse, como te diré, una pared aislante, que ese feto se momifique y que la mujer, que eso no se descomponga, que no le dé una septicemia.
Sí, eso es lo que llama la atención.
Claro, y por esa razón lo encuentran,
porque
pues, como
en definitiva,
si fuera...
es un cuerpo extraño dentro del cuerpo humano.
Momificado,
siempre...
como que aquello se seca.
Se seca, claro.
Y no invade infección a otros órganos.
Sí.
Pero de todas maneras es algo.
No,
es una curiosidad.
No, definitivamente.
Es bien raro. Uh-huh. Y que una persona, bastante poco le afectó pues a la señora tener durante tantísimos años.
Eso.
Y en los dos casos, tanto el del documental como este, el feto aparece como si fuera momificado.
Momificado.
Es eso, como seco.
Sí.
Simplemente. Así que, bueno, cosas
que
nos sorprenden.
Claro.
En muchísimos estos canales de investigación científica, como hay personas, sobre todo en lugares como la India, fíjate, ya he visto varios casos que han venido de ahí. Personas, un joven que tenía pues una especie de organismos extraños en el cuerpo, no un parásito o cualquiera, una bacteria, no, te estoy hablando un hombre que lo que tenía era como una especie de reptil, cosas muy extrañas.
Eso es la India, ¿no?
en la India.
Donde las vacas andan por la calle, por la libre.
Y los monos fastidian a los políticos.
Oye, las cosas que pasan ahí no tienen sentido. Me voy con la música, Luciérnaga. Este segmento llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Farándula hablaremos sobre la entrega de los premios MTV a realizarse este domingo. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya en la segunda media hora de esta cita de miércoles, mitad de semana. 20 de agosto del 2014. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora se ha sumado a la sintonía, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por hacernos compañía y por mantenerse bien informados. Les agradecemos y esperamos que en la mañana de hoy podamos llevarle muchísimas más informaciones. Gracias nuevamente.
Gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
La Organización Panamericana de la Salud confirma casos de cólera, dengue y chikungunya en Cuba. Reanudan hoy el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC las discusiones para un acuerdo de paz. Escalada de violencia entre simpatizantes del gobierno y separatistas prorrusos hacen temer una guerra civil en Ucrania. Y tres familiares cercanos del Papa Francisco parecen en un accidente automovilístico en Argentina.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Organización Panamericana de la Salud confirma casos de cólera, dengue y chikungunya en Cuba. Jorge Orellana informa.
La Organización Panamericana de Salud en Cuba registró dos nuevos casos de chikungunya, sumando a 13 los afectados por el virus. El doctor Ángel Álvarez, de la Organización Panamericana de Salud OPS en Cuba, dijo:
el reciente comentario realizado por el doctor Manuel Santín, director nacional de epidemiología, actualizó la información que de dos nuevos casos, igual en viajeros, pero que no se mantiene sin la circulación local de la enfermedad.
Doctor, usted nos dice que los casos existentes actualmente en Cuba ha aumentado.
No ha aumentado. Bueno, sí, se detectaron dos nuevos casos. Si a eso se le quiere llamar un aumento, es lógico, si teníamos 11, ahora son 13.
Sin embargo, los casos de cólera y dengue también van en aumento. En Cienfuegos, el personal de la clínica Poblado Rural Covadonga reportó 10 casos de lo que presume es cólera. En La Habana, la cifra de posibles infectados por la bacteria Vibrium cholerae alcanza más de 100 casos.
La realidad que nosotros prestamos es la que nos da el propio Ministerio de Salud. Ellos mantienen que se sigue detectando casos aislados de cólera. Refieren que está controlada, que no significa que esté eliminada totalmente del país. En el caso del dengue, ellos igual reportan que existen brotes locales, no han dado una cifra exacta, pero que sí, la presencia de mosquitos Aedes aegypti en las principales cabeceras provinciales sigue siendo un grave problema, el aumento de la presencia del vector, y que esto ha generado, a punto de partida de viajeros que han venido enfermos, ha generado brotes locales. de la enfermedad. En ninguno de los dos casos se han reportado nuevamente fallecidos, solamente los tres de cólera que se reportó en 2012, solo por la primera vez que se hizo el reporte, y después de eso no se ha vuelto a reportar fallecidos por ninguna de estas dos enfermedades.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
5:33 minutos.
La sección de intereses de Cuba en Estados Unidos extendió hasta diciembre la atención consular limitada y mediante agencias de viaje, luego de que continuó sin conseguir un banco con el cual poder operar.
El gobierno cubano dijo en un comunicado que a pesar de los esfuerzos realizados, aún no ha sido posible encontrar un banco norteamericano o extranjero radicado en los Estados Unidos o en un tercer país que asuma las operaciones bancarias.
Como solución temporal, la sede extenderá a sus servicios consulares de renovación de pasaportes y de prórrogas de los mismos a los ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos hasta el 31 de diciembre mediante agencias de viaje que tienen vínculos de trabajo con la sede diplomática isleña.
La sesión de intereses precisó que las solicitudes motivadas por razones humanitarias continuarán recibiendo un tratamiento expedito y que, de acuerdo con las normas migratorias vigentes en Cuba, los ciudadanos cubanos residentes en el exterior deben portar un pasaporte válido para ingresar al territorio nacional.
Aunque el gobierno del presidente Nicolás Maduro sostiene haber logrado reducir el índice de los principales delitos que se cometen en Venezuela, muchos ciudadanos tienen una percepción diferente. Carolina Alcalde con más detalles.
De acuerdo al ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, los índices delictivos se han logrado reducir significativamente. Aseguró que en relación al mismo periodo del año pasado, se han logrado disminuir los homicidios en un 21,2% y los secuestros en un 52,3%. Insistió en que el modo en el que los medios manejan la situación influye negativamente en la percepción sobre los logros del gobierno.
Se trata mediáticamente de la manera como normalmente se trata, hace sentir muchas veces a la gente de que no estamos avanzando.
Sin embargo, en las calles las quejas sobre la situación de inseguridad y violencia no cesa. Varios ciudadanos coinciden en que a su juicio las políticas del gobierno en materia de seguridad no han sido efectivas. Todos afirman haber sido o tener al menos un conocido víctima de la inseguridad y sostienen que se han visto obligados a modificar sus hábitos.
Los mismos policías son los primeros que cometen delitos. Uno prácticamente no sale, cuando sale es a lugares donde estás seguro de que es muy difícil que te asalten. De noche ni se me ocurre ir sola en el carro manejando y durante el día pues ando, pero paranoica.
Fui una persona más de las estadísticas. Creo que se me quitó lo más preciado, que es el sentimiento de seguridad de estar en mi casa y dormir en paz. Fui asaltado por cerca de 8 personas en mi casa. Fui despojado absolutamente de todas mis pertenencias. Lo más importante es la salud mental, la cual creo que me hace tomar medidas de querer pensar en un plan fuera del país.
Desde hace varios años, la prensa tiene restringido el acceso a estadísticas discriminadas en materia de hechos delictivos. Carolina Alcalde, Caracas.
En la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano reanudarán este miércoles las discusiones para un acuerdo de paz luego de que ambas partes trabajarán separadamente desde el sábado. 12 víctimas del conflicto armado dieran sus testimonios en La Habana.
Un portavoz de la guerrilla confirmó a la agencia francesa de prensa AFP que serán reanudadas el miércoles las discusiones sobre la reparación a las víctimas, uno de los temas más complejos de la agenda de 6 puntos de las pláticas de paz.
12 víctimas que claman justicia desde hace años entregaron sus conmovedores testimonios el sábado ante ambos equipos negociadores, enviando un mensaje de reconciliación a sus compatriotas.
El gobernador de Texas, Rick Perry, se mostró desafiante el martes cuando fue fichado por cargos de abuso de poder y declaró que lucharía con toda la fibra de su ser. Una vez en el tribunal, a Perry le tomaron las huellas dactilares y fotos como cualquier acusado.
El republicano que estudia postularse por segunda vez a la presidencia en el 2016 fue encausado tras cumplir una promesa de veto a la unidad de fiscales estatales encargada de combatir la corrupción pública.
Su objetivo era lograr la renuncia de la jefa de dicha oficina, quien había insultado a las autoridades policíacas tras haber sido arrestada por conducir borracha.
Los diarios de Washington Post y Wall Street Journal consideran que las acusaciones contra Perry son exageradas, pues el gobernador de Texas tiene el derecho al veto de ítems del presupuesto.
Aumenta la escalada de violencia entre grupos pro-Kiev y los separatistas rusos. Pedro Clavijo nos informa.
Los enfrentamientos entre fuerzas prooccidentales, fieles a Kiev, y los separatistas prorrusos en Ucrania continúan, tomando la situación cada vez más característica de una guerra civil. Los habitantes de varias ciudades intentan abandonarlas, mas son atacados acusándose los dos bandos enfrentados de ser los victimarios. Por lo menos 15 civiles perecieron al ser atacado un convoy que partía de la provincia de Lugansk. Se informa que la canciller alemana Angela Merkel visitará próximamente Kiev para dialogar con el presidente Petro Poroshenko. Los medios en Moscú consideran que la decisión de la líder alemana sería un indicio de que respalda al gobierno de los nacionalistas ucranianos, pero en Moscú se comenta que estaría ella también tratando de gestionar una entrevista entre el presidente Putin y el presidente Poroshenko. En quien se impulsa este encuentro por parte de los medios de información y medios sociales. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Más temas internacionales. En los países de la Unión Europea estudiarán la petición de armamento por parte de los kurdos para hacer frente a los yihadistas del Estado Islámico en el norte de Irak.
Los embajadores de los 28 convocados a una reunión extraordinaria por la responsable de la diplomacia del bloque europeo, Catherine Ashton, afirmaron que toman nota de la solicitud urgente de apoyo militar por parte de las autoridades regionales kurdas a ciertos estados miembros.
En este sentido, subrayaron la necesidad de considerar esa petición en estrecha coordinación con las autoridades iraquíes, como requiere el Código de Conducta de Exportación de Armas de la Unión Europea. Bueno, son las 5:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de esta tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio Meisí con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas a cargo de Pepe Lacayo. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigando el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio y sí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El fuerte anticiclón del área de las Bermudas se extiende sobre las aguas del Atlántico y la región del Caribe y enlaza sus isobaras con otro centro de altas presiones sobre el nordeste del Golfo de México. Ambos sistemas se conjugan creando condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida, que en medio de una masa de aire muy seco prometen un día soleado con escasas probabilidades de lluvias y sobre todo muy caluroso. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con escasas probabilidades de lluvias, solo chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro y sin guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticia.com.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. En esta ocasión vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas porque nuestro pasatiempo nacional nos tiene una jornada completa de 15 juegos. Todo el mundo en acción hoy miércoles 20 de agosto en nuestro pasatiempo nacional y todo comienza justamente aquí en Miami a las 12:40 de la tarde. Los Rangers de Texas versus los Marlins, el cubano-americano Nick Martínez con 2 victorias y 9 reveses lanzando contra Eovaldi. A la 1:00 p.m. Marineros contra Phillies en Filadelfia, Paxton y Hamels los abridores. Azulejos de Toronto frente a Cerveceros a las 2:00 p.m, R.A. Dickey y Nelson, los abridores. Mets ante Atléticos en la hermosa Bahía de San Francisco a las 3:00 p.m, Wheeler, el lanzador para los Mets, y Jeff Samardzija para los Atléticos. Diamondbacks de Arizona versus Nacionales a las 7:00 p.m, Cahill y Rourke. Bravos de Atlanta contra Piratas de Pittsburgh, también a las 7. Wood con promedio de 9-9 contra Cole. Astros frente a los Yankees en la Gran Manzana a las 7:00 p.m. Feldman con 6 victorias, 9 reveses y Pineda que tiene 2-2. Angelinos ante Medias Rojas de Boston a las 7. Richards con 13 victorias, 4 reveses y Clay Buchholz lanzando para el Boston. Tigres versus Tampa Bay Rays a las 7, Rick Porcello y Mike Odorizzi. Rojos contra Cardenales a las 7:15, el dominicano Johnny Cueto con 15 victorias y 6 reveses se enfrenta a Lance Lynn. Gigantes frente a Cachorros de Chicago a las 8, Jake Beebe con 2 victorias y 12 reveses se enfrenta a Jackson 6-13. Orioles ante Medias Blancas de Chicago a las 8. El taiwanés Chin-Win Cheng con 12-4 contra el dominicano Noesi 7-8. Indios versus Mellizos de Minnesota a las 8. House contra Ricky Nolasco. Reales de Kansas City que están al rojo vivo de visita ante los Rockies a las 8. Duffy contra el mexicano De La Rosa. Y por último los Padres frente a los Dodgers a las 10:10. Stoltz y Hernández, los lanzadores para ese partido. Una jornada completa de 15 juegos, los 30 clubes en acción en el béisbol de las Grandes Ligas hoy miércoles. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1:00 a.m.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. La Organización Panamericana de la Salud confirma casos de cólera, dengue y chikungunya en Cuba. Reanudan hoy el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC las discusiones para un acuerdo de paz. Escalada de violencia entre simpatizantes del gobierno y separatistas prorrusos hacen temer una guerra civil en Ucrania. Y tres familiares cercanos del Papa Francisco perecen en un accidente automovilístico en Argentina.
Bien, son las 5:48 minutos de la mañana. Por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana ya de miércoles, el día que, pues, el Ecuador que divide la semana. Ya dejamos atrás el lunes y el martes para que ahora se avecine el jueves y el viernes.
No me
más
diga.
O menos
voy a
para
sacar una cuenta perfecta.
Para los que terminan la jornada, pues, laboral, porque muchísimas personas trabajan también los fines de semana. Pero sí, usualmente la jornada, pues, claro, laboral es de lunes, claro, a viernes. Hay quienes conozco muchísimas personas que dicen que les gusta. Nosotros, yo al menos, porque termino temprano, sí, y puedo hacer mis cosas. Hay muchísimas personas que les gusta, pues, descansar, digamos, el domingo y el lunes para tener un día en que resolver, pues, otros problemas que no se pueden resolver cuando uno está trabajando.
Exacto, sí.
Pero usualmente también la jornada escolar, que ya esta semana, ya, por lo menos aquí comenzó la escuela, no sé, sí, en Cuba si comenzó ya o ya había o ya está por comenzar.
Sí, mira, es una buena pregunta. Yo sé que comenzaron las clases aquí ya, pero no sé.
En Cuba hay que preguntarle a las muchachitas. Que siempre
las
están. Las muchachitas de con voz propia que siempre están, sí, pendientes del las amas de casa, sé el problema de las mamás y las escuelas.
Este lunes que pasó reciente, pues, la niña de Exilda comenzó la escuela, su vida escolar.
Ah, bueno, pero Exilda, claro, Exilda, ¿no? Pues ya la tenemos aquí, sí, y además Exilda ha sido una mujer que se ha integrado con una facilidad increíble,
sí, ¿cómo no?
a la nueva vida que no se ha adaptado. Hay muchas personas, pues, que, sí, que les toma un tiempo. Ella se ha adaptado a una velocidad increíble y ya está al día con todo.
¿Cómo que no? Mira, hoy un saludo de nuestro amigo y oyente Yuri Mora. Buenos días, aquí reportando la sintonía. Saludos para los que escuchan en Villa Clara, especialmente Caibarien. Yuri Mora, sintonizado.
Oiga usted, pues,
en este momento nos está escuchando.
Muchísimas gracias por estar en sintonía y por acompañarnos.
Sí.
Tú sabes que estaba leyendo un artículo que incluso después lo voy a compartir en las redes sociales. Está basado en una enfermera, se llama María Torero, que tiene un hospicio, ella es una enfermera, y tiene un hospicio de 175 gatos con leucemia. Lo tiene desde hace 5 años. Estos gatos vagaban por vías y mercados en la capital de Perú, donde, sí, pero la lástima de todo esto no es que las autoridades se ocupen de esto, sino que dice que en los comercios le tiran agua hirviendo, como si estuvieran viendo basura. Es una mujer, pues, que defiende a los animales. Dice que en Perú se utiliza mucho que los comerciantes le echen lejía, agua hirviendo.
¿Es eso?
Así mata,
no, es
a los
crimen.
Animales. Y dice, ella hace declaraciones que no se ponen a pensar que el animal siente, sufre, llora, tiene frío,
claro, claro,
o hambre,
claro,
igual que nosotros. El caso, sí, es que esta señora que tiene 175 gatos, que los cuida.
175
gatos.
Te ganó por lo menos por
3 100. O 4. No. Ella tiene un hospicio y entonces la entrevistaron y le hicieron un reportaje. Y déjame decirte que los gatos con leucemia, pues, duran muchísimo menos. Un gato con este tipo de leucemia que padecen los felinos no es contagiosa.
Okay.
Igual que el virus del SIDA. Uh-huh. Hay muchísimos gatos muriendo en la calle, pero el SIDA, sí, que ellos tienen no es absolutamente, se contagia, sí, con ningún.
Y
si ellos sé que Ernesto se está riendo, sí, pero bueno.
No, me está hablando de las siete
está
vidas.
Está muy gracioso.
El cuento de las siete vidas.
Entonces, duran, por ejemplo, sí. un gato con una puede ser portador del SIDA felino, sí. Y puede vivir toda una vida, pero los gatos con leucemia, pues duran mucho, sí. Un promedio de 3 años a lo más que puede durar.
Yo te dejé un mensaje ayer en tu teléfono celular.
Sí, ya yo me he estado ocupando de eso.
¿Te ocupaste de eso, verdad?
Sí. Tú sabes que volviendo a la nota, la mujer en sus declaraciones habla que ella tiene los brazos llenos de arañazos. Yo la entiendo perfectamente.
Sí, claro.
Dice que su objetivo es darle a estos animalitos calidad de vida en el tiempo que les quede. Sí. Que las personas no adoptan gatos adultos, menos con enfermos terminales. O sea, el otro día dice que le llevaron una caja con 4 gatitos y ella trató de situarlos en otro lugar. ¿Por qué? Porque lo que ella tiene es un lugar que esos gaticos van a perecer.
Sí, claro.
Entonces, claro. Esta señora pues mantiene esto ella sola con su trabajo de enfermera. Ella se gasta en los animales un promedio de $1,785 mensuales.
No me digas.
Pues sí, y algunas Oye, personas pues que la ayudan.
¿Encontraste los sujetos que de los cuales te hablé? ¿Los encontraste?
No, después te hago una historia con respecto a eso. Mira, ya no nos queda tiempo, pero te cuento la historia de los gatos en el próximo segmento.
Está bien, gracias. Cuéntame la historia de los gatos.